Mi nombre es Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? ¿Sabe? La vida es como una caja de bombones.
Tú eres un poco lelo, ¿no? La vida es como Podcinema. Cada programa es la leche.
Podcinema. Qué majos sois.
Hola, buenas. ¿Qué tal estáis?
Hola.
Hola. Estamos en Podcinema. Qué buenos que somos. ¡Ay! Qué buenos que estamos en www.podcinema.es.
Hola.
Bueno,
Spielberg ya se ha ido, ¿eh?
Ya.
Ya se ha vuelto a Los Ángeles.
Bueno, Pablo McQueen a mi lado.
Hola, amigos.
Y a mi otro lado,
Lawrence
Olivers. ¿Vale? Ed Boot. Bueno, sabéis que nuestro correo es contacto@pulcinema.es.
Ajá.
Por ejemplo, el otro día se nos olvidó hablar de Bono San Juan, que es así como lo pone. No sabemos si es Bono, que vive en San Juan, o que es Bono San Juan, o no lo sabemos.
Igual es Bono el de U2.
Bueno, el caso es que nos escribió dándonos las gracias y todo eso, y nos pidió un programa de Star Wars. Pero en realidad lo que le gustaba era Indiana Jones. Lo que pasa es que le daba vergüenza pedirlo porque como a nosotros nos metemos con el Spielberg, él creía que no nos gustaba. Y hombre, nos gustaba a veces.
Lo justo.
Claro. Y estudia el tío lengua y literatura y el gacho pues ahí estaba escribiendo y se emocionó y se puso a escribir y tal. Y pues oye, muchas gracias por escribirnos y todo.
Un abrazo, Bono.
Vale.
San Juan.
Por eso, escribir a contacto@pocinema.es. Ajá. Y nuestra página web, que es
www.pocinema.es. Y para nuestros amigos mexicanos, www.pocinema.es.
¡Es lo mismo!
Bueno, saludos a todos los que nos escribís, que bueno, pues es una larga lista.
Mandamos postales,
¿eh? Y bueno, sí, que están
nos quedan alguna postal, ¿vale?
Poca postal ya.
Postales, si queréis, para los que no lo conocéis, pues sobre el mundo del cine, son
cartelitos de las películas.
O fotos, ya saben lo que es una postal.
Claro, es que igual dicen esto que dicen, estos tan tontos. ¿O
claro.
¿Qué? Pues
sí, un postal. Un cartelito pequeño, sí. Una postal.
Bueno,
pues Pablico va a hacer la segunda parte de la historia fenomenal de Alfred Hitchcock.
Don Alfredo, bienvenido.
Exactamente.
Su vida y obra.
Bueno, ya sabéis que en nuestra página web está colgado ya el programa de la primera parte de Alfred Hitchcock, de su historia como cineasta.
Hace unas semanillas.
Y ahora pues vamos con la segunda parte, segunda y última de lo que es su historia como cineasta. Ojo, no estamos hablando de las películas. Porque las películas, ya entraremos al detalle en alguna película, pero claro, eso será en los mejores films.
En los mejores films, cuando nos apetezca, haremos algunas. Iremos hablando de pelis de Hitchcock, porque sí. Tiene un mogollón, los pájaros, los otros, los ratones colorados.
Está prometido hablar sobre películas como El hombre que sabía demasiado, Rebeca, Recuerda, Yo confieso.
Bueno, El hombre que sabía demasiado ya hicimos un mejor
film. Sí. Y Psicosis también hicimos un.
Y de Psicosis también.
Es verdad.
Sí, no lo
Vértigo,
nombrado,
Vértigo no te gusta mucho.
Vértigo mola.
Vértigo o De entre los muertos, que se llamaba.
Eso,
también,
donde.
Bueno, pues empezamos con lo que es la segunda parte de la historia de Hitchcock. En los inicios de su carrera como cineasta, pues este hombre solía reunirse con un reducido grupo de amigos que se hacían llamar a sí mismos el Club del Odio. Curioso, ¿verdad?
Vale.
Pues el Club del Odio se reunía para criticar al personal y las vicisitudes de la industria cinematográfica. Pues de estos ratos de ocio que tiene todo el mundo en el trabajo.
Lo mismo que las abuelas en la calle que se junta con la silla. Ay, mira la de cuarto, que no sé qué, no sé cuánto.
Mira qué mal viste esa. Pues esto es lo mismo.
Lo
¿no?
mismo que los de Podcinema hablando de.
Acá estaba jugando su chico con la pelota en el patio y me ha roto una maceta. Pues es igual.
Pues bueno, el Club del Odio es donde se juntaban esta gente pues para criticar, como hemos dicho, al resto de la gente del mundo del cine y las vicisitudes que había pues en la industria del cine, ¿no? Se trataba de un modo pues informal de expresar sus frustraciones. pero también de un método útil para aprender los unos, tanto los unos como los otros, ¿no? En una ocasión, cada uno de ellos debía responder a la pregunta: ¿para quién hace sus películas? Y los otros directores pues respondieron: para los distribuidores o para el público. Pero Hitchcock, que era diferente, pues se mostraba reticente a expresar su opinión. No quería decir nada. Y bueno, finalmente admitió que las hacía para la prensa. Habéis oído bien. Para la prensa. Porque según su razonamiento, la prensa influía en el público, el cual a su vez influía en los distribuidores y en los exhibidores. El tío era listo, ¿eh? En fin, además Hitchcock añadió lo siguiente: nosotros, los directores, somos los responsables de que una película triunfe. La mente del público asocia el nombre del director a un producto de calidad. Los actores van y vienen de una película a otra, pero el nombre del director permanece ahí, marcado a sangre y fuego, en la mente del público. Y la verdad es que tiene razón, porque muchas veces buscamos una película o vamos a ver una película que está dirigida por... ¿A que sí? A vuestra mente os llegará un montón de nombres de gente, como Steven Spielberg. En fin, dejemos a Steven, el pobre hombre. Bueno, Hitchcock, fiel a este principio, que duró toda su carrera, pues Hitchcock se hizo con la confianza de críticos del cine, los invitó a cenar, concedió entrevistas y bueno, escribió más de 60 artículos para publicaciones cinematográficas e informativas. En el transcurso de una cena, una crítica le pidió disculpas por haber escrito una reseña negativa unas semanas antes en un artículo, y bueno, pues Hitchcock le dijo que no se preocupara porque ella cumplía con su trabajo igual que él hacía también el suyo. Su persistente y profesional autopromoción, ya que su nombre aparecía sobre el título de sus películas, solía intervenir en cameos de sus propias producciones y ejerció de presentador en la interminable serie de televisión Alfred Hitchcock presenta en la década de los años 50. Le llevaron a convertirse también en uno de los cineastas más conocidos de su generación por esto mismo. Y por otra parte, cuando la teoría y la crítica cinematográficas pues empezaron a adquirir importancia en la década ya de los 60, todo el mundo utilizaba como ejemplo películas como La ventana indiscreta, De entre los muertos, Con la muerte en los talones y por supuesto Psicosis, porque expresan pues casi a la perfección la forma en la que vemos una historia y nuestra reacción de la misma, ¿no? Hitchcock, la verdad es que también solía hablar largo y tendido con periodistas, biógrafos y presentadores de televisión. Ya hemos dicho anteriormente que le gustaba esto de hacer la pelota a los periodistas, ¿no? Y pelota. Solía hablar con ellos mucho y, bueno, pues acerca de su meticulosa preparación de guiones, de los storyboards de sus películas. Y en estas charlas daba a entender que el rodaje con actores era un mero formalismo. El cineasta, por ejemplo, George Cukor, tiene sus dudas al respecto y en 1964 afirmó que Hitchcock, aún así, era todo un maestro, ¿no? Hitchcock, la verdad es que comparó el proceso de preparación de sus películas con el trabajo, pues, como pueda ser de un compositor, ¿no? Que escribe una partitura para los músicos, para que pues, la hagan sus músicos, la interpreten. Y bueno, del mismo modo que el compositor oye la música antes de que sea interpretada, él veía y escuchaba o oía la película en su mente, ¿no? Se trataba de ver en su mente todo lo que iba a pasar. Y bueno, solo cuando todo encajaba se disponía a convertir su idea ya en una realidad con decorados, las cámaras, los actores y los montadores. Quizá disfrutara tanto del proceso de preproducción, porque en su cabeza la película todavía se hallaba en estado puro. Como dijo su amigo entrevistador, por ejemplo, Peter Bogdanovich, dice: el rodaje formaba parte del terreno del compromiso en su mente y del posible enfrentamiento, ya que las ideas pues van y vienen en la mente y se pueden confrontar una con otra.
Sí.
Sin embargo, Hitchcock no poseía tanto control ni estaba tan seguro del resultado final como quería hacer creer al espectador, como demuestra pues hábilmente en libros que se han escrito sobre él, como pueda ser Hitchcock at Work de Bill Crown o Hitchcock's Notebooks del autor Dan Auler. En algunas de sus películas el guión se reescribió incluso durante el rodaje. Los diseñadores de producción solían utilizar storyboards para mostrar cómo sería una escena en lugar de filmarla. Sí. Bueno, esto de cambiar la historia de sobre el rodaje lo han hecho un montón de directores. Otra cosa es que digan la verdad y otra es que se oculte, pero...
Y cuanto más presupuesto hay, más te cambian el guión.
Exactamente, sí, porque sobre la marcha hay pues productores que no admiten ciertas cosas, ¿no?, en sus guiones. Hitchcock no se consideraba un artista. Cuando la revista Movie le preguntó acerca de la parte subliminal de su trabajo, pues contestó: me interesa más la técnica de la narración de historias a través del cine que el contenido de una película. El director prefería explicar su trabajo de un plumazo. De Los pájaros dijo que trataba sobre la excesiva complacencia en el mundo. La gente no es consciente de que la catástrofe pues nos rodea a todos. Muchos de sus amigos atribuyen la reticencia de Hitchcock a la hora de ofrecer detalles de su trabajo como una señal de que no entendía sus propias películas, de su falta de conocimiento de sí mismo, etcétera. En fin, las extensas entrevistas incluidas, las conversaciones que formaba parte de lo que es el libro de François Truffaut.
Ah, yo me he leído ese libro de pe a pa.
Es muy bueno y muy recomendable.
Y es porque sea de los libros más vendidos de así de cine.
Uh-huh. Sí,
y,
sí.
Y es que se lee muy guay porque está hablando con el Truffaut. Ah, pues vamos a hablar. Hombre, lo tienen todo en orden, ¿vale?
Sí, sí.
Hablan desde las primeras películas y tal y van. Y el tío le va preguntando cosas de sus primeras películas y habla, pues, ah, pues está, pues sí, pues está, ah, pues está, no me acuerdo mucho, o tal, y cual. Uh-huh. Y es una conversación... Pues,
sí, entre amigos, sí, sí. Entre amigos, que es lo que
luego, sí, claro, como no sé en qué año se hizo exactamente, uh-huh. Pero luego hizo más películas y reeditaron el libro, uh-huh, con el resto de películas que había
hecho luego.
Que luego comentó más tarde con, sí, su, sí, con su amiguete.
Dinos otra vez, Pablo, ¿cómo es el título de ese libro tan chulo?
El título, pues ahora mismo no lo recuerdo.
Conversaciones con...
Conversaciones.
Con François Truffaut.
Sí, sí, eso es.
No, bueno, no sé si es...
Creo que es
Conversaciones con Hitchcock o...
No sé si es Conversaciones con Hitchcock, pero bueno, es de François Truffaut. O sea, sí, que el que quiera buscarlo lo puede encontrar fácilmente en la
revista. ¡François!
A ver, lo que estaba comentando, pues de acuerdo a esas conversaciones con el también director François Truffaut, revelan muy poco de los asuntos personales de Hitchcock. El director no expresaba opiniones espirituales ni políticas. Quizá la obsesión que tenía él mismo, Hitchcock, por la privacidad y el control se habría visto comprometida si hubiera tenido que desvelar sus deseos más íntimos a la opinión pública. Por lo que sencillamente se sirve de su ingenio y su archivo de anécdotas para desviar la atención en la parte esencial de su vida. Va más a lo que es su trabajo, ¿no? Mm. A pesar de trabajar con restringida variedad de emociones, pues Hitchcock dominó el oficio de la dirección cinematográfica como muy pocos antes de él. Su tema principal era el suspense, como todos sabemos, y trataba pues de montar tramas de manera que el espectador pues experimentara este suspense la mayor parte del tiempo posible. El director explicó la técnica del suspense de forma bastante escueta con una frase. Dice: si se hace estallar una bomba, el público se sobresalta 10 segundos. Por el contrario, si se sabe que la bomba está activada, se crea un suspense que lo mantiene a la expectativa durante 5 minutos. Sin duda, Hitchcock ha sido, la verdad, que el mejor arquitecto de la angustia de toda la historia del cine, pero... ¿Es esta la única habilidad que tenía este prestigioso director? Pues bueno, Pauline Kael, la decana de la crítica cinematográfica, sí, he dicho bien, escribió, incluso podría decirse de Hitchcock, en mi opinión, que la coherencia en su dominio de los trucos y su inteligencia para conseguir que el público responda según su previsión es enorme. La respuesta que espera y que obtiene del mismo manifiesta, más que un estilo propio, una teoría personal de la psicología del público, es que sus métodos y enfoques no son propios de un artista, sino de un prestidigitador. Nada menos lo que dijo la señora.
Ah, te cagas.
Del Hitchcock, ¿eh? Te cagas. Y bueno, pues después de hacer un comentario de su historia cinematográfica, o sea, de su historia como cineasta, pues vamos a hablar un poquito también de qué es a lo que se dedicó en su época ya en Estados Unidos,
Estados,
¿no?
Unidos.
Continuamos en diciembre del año 1939 y en diciembre Hitchcock sufre una depresión.
Vaya.
Por aquel entonces este hombre pesaba 164 kilos, he dicho bien, 164. Oh. Y acababa de cumplir 40 años y su familia en Inglaterra estaba sufriendo los estragos de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Y bueno, ya en el año 1940, tras un largo proceso de escritura, pues comienza el rodaje de Enviado Especial, una película política con una clara intención ideológica disfrazada como una aventura de amor y de traición.
Pero la de Rebeca ya la había... Era el 39, el, ¿no?
Sí, Rebeca se hizo anterior.
Del 40. Tengo dudas si es del 39 o el 40, porque a Rebeca le dieron el Oscar, a la mejor película, que eso no lo sabéis. No se lo dieron al director.
No. Fue nominada en el año 41 por mejor director.
Rebeca.
Fue nominado, pero no premiado.
Pero ganó la mejor película de Rebeca.
Vale, sí, pero no fue premiado.
No, ya, director. Pero no, digo que ganó. Vale, pero sí. Que no sabía qué año era Rebeca.
Sí, en el año 40. En el año 41,
pues yo creía que era antes.
En el año 40 fue, en el 41 es cuando se...
Ah, bueno, que suena al año siguiente, sí, digamos. Vale, vale.
Sí.
Perdón.
Nada, tranquilo.
Continúa.
Bueno, en el año 41, las críticas que llegan de... Londres, pues le recriminan que no vuelva a Inglaterra, ¿no? Claro, ellos veían los ingleses que se estaba haciendo famoso en Estados Unidos y decían, joder, macho,
se nos ha ido la joya de la
con todo el trabajillo que se había hecho ya aquí en Inglaterra, con los dineros ingleses y tal, las producciones inglesas, ahora se nos va del país.
Fútbol es fútbol. Sí. Ah, no, perdón.
Estamos hablando de cine.
La pala es la pala.
Exactamente.
En fin, y bueno, él salió como, lo criticaban pues como que se había refugiado de la guerra en Estados Unidos. Y todas estas críticas pues le irritan de una manera bastante profunda.
Que a lo mejor era un poco verdad.
Y bueno, y por cierto, rueda en este año también la única comedia que ha hecho, que es Matrimonio Original, en el año 41. Uh-huh. Y bueno, en este mismo año, en agosto ya, termina el rodaje de otra película, que será Sospecha, que fue una película que marcó el inicio de una gran amistad y colaboración con el gran actor Cary Grant. Uh-huh. Sí. Saltamos ya al año 42.
¿Habéis visto esa película Sospecha?
Sospecha sí, pero no la recuerdo mucho.
Yo me acuerdo. Pues parece... Es que has dicho que era comedia.
Sí.
Eso es lo
no,
que
la única comedia que hice.
Ah, no, era Matrimonio Original. Vale. Porque de comedia no tenéis pelo.
No, Matrimonio Original.
No, pero pues Sospecha empieza como una comedia así de...
De amor.
Sí. Pero es toda una... Es suspense puro. Y el final de la película no te queda nada claro lo que... Es muy ambigua esa película.
Ya,
bueno, continúa.
Muy bien. Bueno, sí, pues en agosto rueda, como decimos, Sospecha con Cary Grant.
Sí.
Y del año 41. Y luego en el año 42 empieza a escribir lo que es el guión de una de sus películas más emblemáticas. La sombra de una duda, una gran película. Considerada por Hitchcock como una de sus mejores películas también.
Joseph Cotten, sí. De prota.
En septiembre, muere en Londres a los 79 años de edad la madre de Hitchcock, llamada Emma Whelan.
Vaya, pobrecito.
Y bueno, en el año 43, pues muere su hermano, en el mes de enero, muere su hermano William en extrañas circunstancias.
Vaya.
Hitchcock se siente angustiado y enfermo. Pesa en este momento 135 kilos.
Bueno, había bajado un poquito.
Sí, del año 39 pesaba 164, ahora pesaba 135. Y bueno, el pobre hombre pues no llega ni a los zapatos para atárselos y bueno, está tremendamente preocupado también. En uno de los controles médicos descubren que tiene el corazón, por cierto, un 16% más grande de lo normal. Y deciden en ese momento ya someterse a una dieta muy estricta, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todos que tampoco consiguió mucho. Bueno. En fin, el hombre lo intentó. En diciembre de este año 43, Hitchcock ha perdido ya 40 kilos. Y las fotos tomadas antes y después del régimen le sirven para su cameo en su nueva película Náufragos.
Sí.
Y bueno, en el año 44 ya comienza el rodaje de la película, de una gran película llamada Recuerda, con la gran actriz Ingrid Bergman. En diciembre ya de este mismo año, en el año 44, decide Hitchcock volver a Londres con el esbozo de lo que es una nueva historia para la actriz Bergman, de Ingrid Bergman, que será la película Encadenados.
Sí. ¿Mm? Que es, en inglés me parece que es Suspicious o algo así.
Encadenados no es...
Notorious.
Sí, Notorious. Que por cierto, hay una canción del grupo británico Duran Duran que se llama Notorious, que yo no sé si tendrá mucho que ver con la película, pero bueno, ahí está.
Dicen, el Hitchcock me parece que decía que la Notorious y la que has dicho antes, La sombra de una duda, y luego había otra más,
Sí, que era muerto en los salones.
De sus mejores películas, sí. Que él, porque él era muy autocrítico también con su sí. película.
Era muy autocrítico.
Y creo que Notorious era de las que más le gustaban.
Sí, Encadenados.
Y a Truffaut también. A Truffaut también.
En el año 46, la Transatlantic Pictures, productora fundada por Sidney Bernstein y el propio Hitchcock, es ya una realidad y se estrena Encadenados, que lo acabamos de nombrar, y la crítica, la verdad es que se desborda en elogios con esta película. Ya en el año 48, comienza a principios de año, el complicado rodaje de lo que será la película La Soga, que todos recordamos que es su primera película con James Stewart y también la primera película producida por su compañía, en la que acabamos de nombrar, Transatlantic Pictures. Se trata ni más ni menos que de un experimento fílmico, escrito para ser rodado en planos de secuencias de 10 minutos. Algo que nadie nunca antes había hecho ni se había atrevido a hacer, por supuesto.
La ¿no? película parece que está hecha solo de una sola toma.
De una sola toma.
Los empalmes que hace pues suelen ser cuando se cierra una puerta o
cuando se cruza una persona delante del objetivo.
Exactamente.
Sí.
Eso, y es como si fuera, digamos, una obra de teatro,
sí.
pero que va cambiando de escenario sin darte tu cuenta.
Digamos. Sí, de no de escenario, sino de
sí, tú vas cambiando ángulo, de ángulo. Habitaciones, de... Ah. de pero es como si estuviese hecho de una sola toma.
Bueno, de habitaciones, ¿vale? Si se rueda solo en una sola habitación.
No, pero se cambia de... Es en un mismo piso, me parece.
Sí, en un mismo piso, pero toda la película se desarrolla en lo que es el salón, ¿no? Del piso.
Yo creo que cambian de habitación.
La tendremos que volver a ver.
Yo
creo que no.
yo
bueno,
diría que sí.
Ya la volveremos esto a ver. Se llegó a llamar... Esta técnica, plano-secuencia.
Sí. Plano-secuencia, claro, porque era el rodaje todo seguido, vamos a decir. Una secuencia de un solo plano. De un solo plano que en realidad eran de 10 minutos.
A ver, a mí, aunque tiene este detalle, a mí no me gusta mucho la de La Soga.
Es que es dura la película. No de entender, sino es dura
rollo.
De seguir.
Es que es eso, que están es en que un está solo decorado, no, digamos. Sí. Es que yo para mí que están en un piso. Es un piso.
Pero es dura de seguir no por el. No ni por el guión, ni porque lo haga mal técnicamente.
Los actores.
Sino
igual,
porque parece que falta algo, parece que falta movimiento.
Es que los actores están.
Necesita salir de ahí un poco.
Está
¿no?
pensando el actor, ¡ay, me van a descubrir! Porque dice que está el cuerpo aquí, muerto.
Pero quizá es lo que quería Hitchcock de nosotros, ¿no? Crear esa claustrofobia de estar ahí
que...
en una sola escena, ¿no?
Sí. El agobio.
Le molaba hacer estas cosas. En fin, en el verano de 1948 comienza también el rodaje de la película Atormentada, aunque su intención era hacerla como en el caso de La Soga, en tomas únicas de 10 minutos. Y el color dificultaba mucho la tarea y los actores pues no estuvieron muy dispuestos a soportar ese... otra vez esto, ¿no? Y bueno, ya en el año 50 los Hitchcock vuelven a Hollywood, se han cansado otra vez de estar en Inglaterra, dicen, ahí os quedáis, nos volvemos al Hollywood.
¡Hitchcock! ¡Bring out!
Y bueno, en abril Hitchcock da una conferencia en la Universidad de California con la que inaugura la tradición de hablar con los estudiantes. En octubre del 50 comienza en Nueva York el rodaje de Extraños en un tren. Y en 1952 su hija Patricia se casa con Joseph E. O'Connell, perdón. Ya en el 53 nace su primera nieta, Mary, y en julio de este mismo año, del 53, hemos dicho, sí, comienza el rodaje de Crimen Perfecto.
Ya... Aquí ya iba cambiando ya de prota, de rubias.
De rubias, sí.
Aquí está.
Porque ya sabemos todos que le molaban las rubias.
Sí, sí, cuando ya saque el... Bueno, no sé si se cansarían, mejor dicho, ellas de él que el de ellas.
Que, por cierto, decir que en España ya rodaron una mierda de película parecida en el nombre, ¿no? Que era Crimen Perfecto o algo así.
De Alex de la Iglesia.
De Alex de la Iglesia.
Ah, pues me parece entretenida.
Puntos suspensivos. En octubre del 53, seguimos con el año 53, empiezan las preparaciones para el rodaje de La Ventana Indiscreta. ¡Qué maravillosa película, La Ventana Indiscreta!
Muy buena.
¿Ves? Esta también es muy teatral, porque
sí.
pasa todo en la habitación y luego está el decorado de del piso que tiene
sí.
enfrente.
Yo he visto fotografías y son increíbles los contrapicados que hacían con las cámaras, lo que hacían en esta película, pero bueno, ya hablaremos de ella si hacemos
Este es de los mejores flicks,
sí.
la Ventana sí. Indiscreta.
La Ventana Indiscreta es increíble.
¿Esta la tienes en DVD?
La tengo en DVD, la tengo en DVD.
Vale.
Original, Original.
Hay que tener
las películas originales.
Vale.
En fin, en 1954, André Bazin le entrevista en Cannes durante el rodaje de Atrapa a un ladrón y comienza la apreciación crítica de Hitchcock en Francia. Nace también por aquel entonces su segunda nieta, Teresa, y rueda su película Pero ¿quién mató a Harry?, su primer trabajo con el compositor Bernard Herrmann.
Esta película de Pero ¿quién
mató a Harry? Harry
nunca se llega a ver el... Solo se ve el...
No, ¿quién se le ve el asesino?
La... No se le ve la cara al...
¿Al asesino?
Al ases... el... No, al...
¿Al muerto?
Al muerto. Muerto.
Ay, perdón, no. Es verdad.
Se
es
ve
verdad,
la mano cierto. Del muerto así un poco de lado y eso.
Sí, nunca sí, se ve, cierto. Nunca se ve el... Sí,
y el... Y el gacho está... Y todo el mundo pasa por allí tranquilamente, paseando por el bosque, se encuentra al muerto.
Al muerto,
y...
ya.
Nadie
ya,
hace
ya.
Nada. Es, sí. Es una película curiosa.
Sí, está, es curiosa.
Es así...
Fue un fracasillo.
Sí, sí pero, no fue gran
pero cosa. Es un poco de comedia. Yo diría que es así, que tiene, no sé, es uh-huh. Una cosa curiosa.
Bueno, ahora nombraremos una cosa curiosa también, que es que en el año 1955, durante lo que fue la preparación del doblaje al francés de Atrapa a un ladrón, conoce en Francia a un joven crítico que aparece ante él completamente empapado tras caer en un estanque cuando acudía a entrevistar a Hitchcock. Su nombre... François Truffaut.
Toma.
Y es que el hombre pues estaba dispuesto a hacer una entrevista a Hitchcock, quería conocerle y bueno, pues hizo lo imposible y pues el pobre hombre iba tan corriendo que no se despistó y se cayó pues donde no debía, en un estanque, ¿no? En fin, en otoño de este mismo año, en 1955, escribe el guión de Falso Culpable y el 2 de octubre de este mismo año se emite el primer episodio de la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta en la cadena norteamericana NBC o NBC. Ya en el año 57 Hitchcock pues está enfermo y deben operarlo para extirparle una hernia abdominal. En este mismo año se rueda la gran película Vértigo, o también llamada De entre los muertos, y Klaus Sabroll y Eric Rohmer, críticos de la estupenda y magnífica revista Cahiers du Cinéma, publican la primera monografía sobre la obra de Hitchcock. Nos
me parece que Vértigo ganó el un premio, ¿no?
Hombre,
los dirás luego,
hay muchos premios que ha ganado Hitchcock, pero los nombramos ya al
creo
final.
Creo que ganó
¿eh?
La concha de plata de San Sebastián.
No lo sé.
Los mira, a ver. Sí, ganó un premio.
Concha de plata, el mejor director.
Toma ya, es que soy tengo una memoria prodigiosa.
Y no ganó ningún Oscar.
Vaya, ya me lo has chafado, es que lo quería decir al final.
Ah, gracias. Vaya, perdón.
Gracias, es que los premios van al final del programa. En fin, en el año 1957, pues Hitchcock, como digo, está enfermo y bueno, pues, tienen que curar la hernia esta que tiene abdominal. Y ya en el año 58, por primera vez, Hitchcock es nominado para un premio. Un mes después, estamos diciendo por primera vez, daros cuenta que la carrera cinematográfica de Hitchcock pues empieza muchísimos años antes. Increíble, ¿verdad?
Pues sí.
Así ha sido. Por primera vez Hitchcock es nominado para un premio y un mes después gana lo que será el Globo de Oro a la mejor serie de televisión. Los médicos diagnostican a su esposa Alma un cáncer cervical y Hitchcock en aquel momento pues se derrumba. Pero Alma superará la enfermedad. Y bueno, en aquel momento Vértigo se presenta en el Festival de Cine de San Sebastián y obtiene la concha de plata que acaba de decir Eduardo, compartida por cierto con la película Rufufu de Mario Monicelli. Que no la he visto ni la quiero ver porque ya salgo en el título.
¡Rufufu!
Mira,
¿dónde estás tú?
Parece
Scooby-Doo.
Una película de perros, ¿verdad? ¡Ay, Rufufu!
Sí, sí.
¡Ay, mis tetas!
Y bueno, al final de este año de 1958, pues termina el rodaje de Con la muerte en los talones. Una estupenda película.
Norbert by Norbeis, o así
nos llama. Sí, Norbeis, o no sé cómo. Es que no sé pronunciarlo en inglés esta película, no recuerdo bien cómo se escribía. Bueno, en el año 59 nace ya su tercera nieta, Kathleen. Vemos que fue triabuelo. Y prepara el rodaje de su nueva película, llamada No Bail for the Judge, cuya protagonista será su primera morena. Curioso, ¿verdad?
Sí.
Una morena en su vida.
¡Morena!
Audrey Hepburn. Pero cuando llega el momento de rodar, la actriz renuncia y la película se suspende.
Ah, sí.
¿Por qué no he dicho el título en español? Porque no lo tuvo. Porque se llamó No Bail for the Judge, pero Bueno, pues pues se suspendió la película. Porque Audrey Hepburn dijo que Nanay de los Nanases. No se sabe bien por qué.
Sí, me parece. Yo creo
¿Tú
que
lo sabes?
Lo comenté un poco en cuando hice los mejores films y cosas. Me parece que era. Que ahora no me acuerdo,
¿que
pero...
¿Le midió los niveles o qué?
No, era de que era de alguna de violación o algo así. Era un caso de el juez era era un juez que viola, que era un juez violador. O algo así. Y la Audrey Hepburn, que era un poquillo mojigata, no quería y también se quería quedar embarazada, no sé qué historia.
Ah,
pero sí
ya.
Que me acuerdo yo de eso que lo comenté.
Pues bueno, pasada. Pues pues eso cuando
que luego hizo la película Guayis.
Sí, meses más tarde. Sí, sí. Bueno, luego meses más tarde, pues decimos en el año 59, pues comienza el rodaje de otra nueva película.
¡Psicosis!
Exactamente, Psicosis. Ya en el 60, Psicosis se convierte en el primer gran éxito de su carrera.
Ese es el que más pasta ha ganado con Psicosis.
Sí, sí, sí. El alcalde de Dijon lo nombra, por cierto, Chevalier du Tastevin, que es algo así como el caballero del Tastevin, que no sé qué coño es, pero bueno. En el Festival del Vino de Borgoña. Pues un título de esos raros. Hitchcock trabaja con Ernst Lehmann en un guión que nunca llegó a rodarse, por cierto. Llamado también The Blind Man, el hombre ciego, ¿no? O el ciego.
El ciego.
El ciego, a secas. Y bueno, bueno, pues nada. Esto es un poco la historia de lo que son sus películas, ¿eh?
Ahí te quedas.
No, 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 seguimos, seguimos. Seguimos. Quería decir simplemente que, pues eso, que haremos algún programilla, como hemos dicho al principio, específico de alguna película para destriparla al completo y contaros todos los secretos.
Si quieres escuchar nuestro podcast sobre Psicosis, es el episodio 24.
Exactamente, que lo hicimos ya.
Visita,
tiempo,
visita
long,
la,
long
página
time
web. La página web
está en blanco
24.
Y negro. Ese episodio está en blanco y negro. Ya.
¿Sí? Está en MP3 y blanco y negro.
Sí, 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 sí.
Muy bien. Pues bueno, nos trasladamos ya a lo que es su historia como cineasta al año 54. Y bueno, entre 1954 y el año 60, Alfred Hitchcock pues produjo y dirigió 9 largometrajes y 17 episodios de programas de televisión con su productora Sunlight Productions. Presentó más de 350 de los programas de televisión que llevaban su nombre. Además de otorgarle fama y reconocimiento, estos programas le recompensaban económicamente, está claro, al dar a conocer su nombre, su imagen y su reputación en otros países, ¿no? Su perfil aparecía en la portada de la revista mensual de cuentos, Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, que aún hoy se publica, y en las más de 100 colecciones de cuentos publicadas en los 20 años siguientes. También se escribieron 18 novelas de misterio para niños de la colección Alfred Hitchcock.
Ah, sí.
Y los tres investigadores.
Que no tenía nada que ver, no salía Hitchcock. Pues,
nada, bueno, eso era poner el nombrecito para vender.
Sí, salía el careto de la portada y ya está.
Exactamente. Ellos ponían su nombre y él ponía el cazo para cobrar. Está clarísimo, ¿no? Y bueno, pues eso, que ya en 1956 los ingresos personales de Hitchcock, derivados de sus numerosos proyectos, pues ascendían nada más y nada menos que a 4 millones de dólares, una suma que aumentaría con creces en años posteriores. Más tarde, canjearía los derechos de sus programas de televisión por acciones de la Universal, de la que se convertiría en el tercer accionista principal. A pesar de sus elevados ingresos, Alma, que es la mujer de Alfred y Alfred Hitchcock, vivían en una casa bastante modesta en Bel Air, no sé cómo se diga, Bel Air. La creatividad de Hitchcock era aún mayor que su increíble capacidad de producción. Aparentemente podía hacer desde comedias negras hasta documentales realistas, o desde alegres aventuras a oscuras tramas psicológicas, sin comprometer para nada pues su estilo propio, ¿no? Su sello, su marca de identidad. Sin embargo, en esa época el público tenía tan metida en sí lo que es el ambiente que Hitchcock creaba como maestro del suspense, que a partir de entonces pues no aceptó que dirigiera ningún otro tipo de película, ¿no? Y bueno, se encasilló y si hacía películas alejadas del género que le había hecho famoso, pues la crítica y el público pues no se lo perdonaban, ¿no? Estaban ahí...
No.
Lo que quería la gente era más de lo que él sabía hacer también, ¿no? Pues bueno, para un director tan popular, inmerso en un mundo como era el de Hollywood, debió pues resultar bastante chocante saber que era el cineasta preferido de numerosos críticos franceses, que escribían, como hemos dicho, en la estupenda revista de Cahiers du Cinéma. A mediados de la década de los 50, sugerían que el director, más que el productor, el guionista o los actores, era el autor del cine que hacía, y este planteamiento encajaba con la percepción de que Hitchcock controlaba cada uno de los aspectos de sus películas, ¿no? Ya en el año 57, ahora sí que comento la fecha, me ha venido, en el año 57 es cuando Eric Rohmer, Claude Chabrol y François Truffaut pues escriben este libro, ¿no? Que recogía la gran entrevista de François Truffaut también, ¿no? Además de proponer también una nueva forma de ver y analizar una película, estos críticos crearon el embrión de lo que luego se vino a llamar la Nouvelle Vague, que por cierto lo tenemos pendiente, lo de la Nouvelle Vague.
Yo es que sé muy poquito de
para hacer un especial.
Es que tú eres más francófono. Yo soy poco.
Bueno, pues eso, es una de las cositas. ¿Sabes más? Una de las cositas que tenemos. No, son curiosidades del cine que me gusta un poco.
Yo sé que son franceses y me viene justo, ¿eh?
Es una corriente francesa que hablaremos de ella.
Sí, sí.
Es
un
momento, sí. Nouvelle Vague.
La Nouvelle Vague. Pues bueno, en este embrión que, como hemos dicho, se creaba en ese momento, pues a menudo estaba invocando los elementos del trabajo de Hitchcock en sus películas. Rohmer plasmó su visión de la obsesión en la película del año 1970, La rodilla de Clara, por ejemplo. Y bueno, Truffaut adaptó novelas negras estadounidenses de autores como David Goodis y Cornel Woolrich, y Chabrol pues también dirigió por su parte numerosas películas de misterio con toques así muy de Hitchcock, como puede ser la película del año 70 también, El carnicero. Estos libros afianzaron también el prestigio de Hitchcock, como hemos dicho ya, y fueron los pioneros del gran número de obras que se publicaron posteriormente sobre el cineasta y sus películas, ¿no? Al parecer, el control creativo absoluto que le otorgó la Paramount, unido a la propiedad de las películas que pasaba a manos del cineasta transcurridos pues 8 años, permitieron que al gran Hitchcock pues le permitieran eso, disfrutar de una mayor más libertad que nunca la había tenido, ¿no? Y en fin, bueno, seguimos con lo que son sus años, su historia año a año. Nos habíamos quedado en el 60, continuamos en el 61, para hacer estos flash. Y en el año 69 Hitchcock y Alma miran la televisión y de repente descubren, como cosa curiosa, un anuncio, una joven modelo rubia. Uy, Hitchcock se le encendieron los ojillos.
¡Hombre!
Encarnará sus deseos y el nombre de esta actriz, adivinen cuál es.
A ver.
Tippi Hedren.
¿Tippi
Hedren?
¿Qué Tippi Hedren?
En el año 62 comienza el rodaje de Los pájaros, uno de los más largos, pues duró 6 meses... Pero la postproducción aún fue más larga, puesto que se alargó más de un año. Y fue el rodaje más complicado de su carrera, con diferencia. La obsesión de Hitchcock por Tippi Hedren le lleva a contratar detectives para que la sigan y le informen de todo lo que hace. Habéis oído bien, ¿eh? Esto es verídico. Contrató detectives para que le siguieran. En agosto del año 62, Hitchcock se encuentra de nuevo con el amiguete François Truffaut y preparan el libro este de entrevistas que hemos dicho. El resultado pues será un texto imprescindible para entender la obra de Hitchcock, como bien ha dicho también Eduardo.
Está muy, muy chulo, muy chulo.
En la Navidad ya de este año 62, pues Hitchcock envía como regalo de Navidad para una pequeña Melanie Griffith, porque no nos olvidemos, Tippi Hedren es la madre de Melanie Griffith, de la actriz también, y mujer de Antonio Banderas. Bueno, pues Hitchcock le envía por Navidad una muñeca réplica perfecta en vestido y peinado de su madre, Tippi Hedren. ¿Cuál es lo curioso? Este hombre era increíble. Le envía la muñeca encerrada en un ataúd.
¡Toma!
Fuerte, ¿verdad? Pues así era Hitchcock. Un poco original.
Por cierto, ahora hay una Barbie que hace... Es verdad.
¿Que está encerrada en un ataúd también?
No, que hay una Barbie que homenajea a esta película, a la de los pájaros.
¿A la de los pájaros?
Que está vestida a Tippi Hedren y sale está en la
con
cajita.
Con el abriguito ese, ¿no?
Sí, con la cajita hay pájaros, están los cuervos por ahí volando.
¡Jo, qué fuerte!
Está muy chula.
Sí, sí.
¡Yo quiero una Barbie, mamá!
Bueno, en el año 1963 el director Peter Bogdanovich le entrevista y prepara su nuevo libro como director, que ya lo hemos nombrado antes también. Y en septiembre... rueda la película Marnie la ladrona. Está listo para empezar, la protagonista vuelve a ser Tippi Hedren y esta vez la actriz saldrá en Marnie la ladrona junto a Sean Connery. El rodaje, por cierto, que fue también bastante lamentable, porque hubo unos líos pues bastante gordos con Tippi Hedren. Prácticamente ni Tippi Hedren ni Alfred Hitchcock se dirigían la palabra. Por lo visto, Alfred Hitchcock en esta película dirigía a Tippi Hedren, pero como que...
Es que le hizo una proposición deshonesta. Y la agachí, pues claro.
En fin, en el año ya 1964, por primera vez en su vida, Hitchcock hace una proposición sexual, es lo que estábamos hablando, directa a una actriz, en este caso era Tippi. Por cierto que Tippi, por supuesto, la rechaza, ¿eh? Y él pierde todo interés en la película y en la vida, ¿no? Estaba tan colgado de la actriz Tippi Hedren que, bueno, se vuelve una vez más pues a caer en una mini depresión, ¿no? En el año 1965, la Asociación de Productores Cinematográficos premia a Hitchcock con el premio Milestone. El rodaje de Cortina Rasgada lo reúne también con Paul Newman y Julie Andrews. Y ambos vivieron el rodaje de la película también como una pesadilla. ¿Por qué? Pues porque Hitchcock, como estamos diciendo, estaba depresivo total, ¿no? Salía de llevar un par de años muy colgados con Tippi Hedren y había visto que, bueno... Pues que era voz populi en aquel momento dentro del mundo de los cineastas,
que
lo que había hecho, ¿no?
A partir de Psicosis fue lastimado.
Ajá.
E incluso Los pájaros, sí. No fue el éxito deseado.
No.
Porque se gastó mucha pasta,
sí.
Porque costó mucho dinero hacer esa película.
Sí, ¿y por qué empezó a emplear pues efectos especiales?
Y no tuvo tanto éxito como Psicosis, eso. Y a partir de ahí fue la cuesta abajo de Hitchcock.
Sí.
Ya no era tan, no sé, que ya como ya estaba un poco, ya no era su época, ya
sí.
Se estaba pasando la época de Hitchcock, la
sí,
época,
sí,
bueno,
sí.
Fueron los 50,
sí,
y eso, y en principio de los 60, pues con...
Uh-huh. En fin, y bueno, pues después de Cortina Rasgada del año 65, ya en el año 68, por fin, a sus 69 años de edad, Hitchcock recibió el reconocimiento de Hollywood con la entrega del premio Memorial Irving G. Thalberg a la carrera en la ceremonia de los Oscars. Pero es el premio Memorial. Hay que decir que Hitchcock nunca recibió un solo Oscar como director.
No.
Solo consiguió 5 nominaciones. Luego las nombraremos. En el año 1969, una noticia recorre España. Hitchcock había llamado a Teresa Jim Pera, la rubia actriz española, para un papel en la película Topaz.
Sí.
Todo quedó en una enorme decepción, ya que lo que el director buscaba era una fogosa latina morena para interpretar el papel de una mujer cubana, y no una rubia elegante como la Jimpera. Ya sabemos todos que estaba de las rubias hasta las narices, ya por lo que había pasado con Tippi Hedren. En fin, nos reímos pues porque, bueno, pues para desdramatizar
porque un poco no el asunto. Porque no nos toca.
Meses más tarde, pues Hitchcock inicia la gira de promoción de Topaz, y en pocas semanas visita 50 ciudades. Aparece en 93 programas de televisión y concede más de 100 entrevistas. ¿Por qué ahora y no antes? Está claro, cuando el producto empieza a caer,
claro.
Hay que moverse. En fin, antes las películas por sí mismas se
autopromocionaban. Topaz igual,
Topaz fue un auténtico desastre.
Es de las menos conocidas.
Sin embargo, en el año 70 rueda una película que a mí, curiosamente, me ha llamado la atención. No sé qué tiene esa película, pero hay ciertamente... partes de esta película que me gusta, que fue Frenesí,
sí.
Junto a Anthony Schaefer. Prepara el guión en el año 70 y bueno, pues eso, ya en el agosto del 71 rueda en Londres esta película Frenesí, su primera película, hay que decirlo, totalmente inglesa desde el año 1949. Y bueno, Henry Langlois le concede el rango de caballero de la Legión de Honor en este año 71.
Bueno,
estos premios que, bueno,
caballero,
que no entendemos. En fin, en agosto también de este mismo año del 71, pues Alma, su mujer, la mujer de Alfred Hitchcock, sufre un ataque al corazón.
Vaya.
En el estreno de 1972 en Londres, es todo un acontecimiento y Alma, recuperada casi del todo, acude con Hitchcock a lo que es el estreno de esta película de Frenesí. En junio del año 72 recibe un homenaje en la Universidad de Columbia también. Y bueno, en el año 74 pues no paran los homenajes, porque también la Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center pues le hace un pequeño homenaje, ¿no? En el año 74, pues en octubre, tiene una recaída y de salud y le implantan a este hombre un marcapasos. Vaya. Ya hemos dicho al principio del programa, pues que, bueno, antes en el programa, pues que tenía el corazón más grande de lo normal, ¿no? Y tenía serias dificultades con su corazón, aparte de su peso, ¿no? Por cierto, que pocos días después de esta implantación del marcapasos también le tienen que extraer una piedra del riñón. O sea, que el tío pasó en poco tiempo varias veces por el quirófano. En el año 75, decir también que rueda ya su última película, La Trama, y el rodaje se convierte en un tormento para Hitchcock. La verdad es que tuvo muchas y serias dificultades. Estaba el hombre muy molesto ya, mayor y con la salud un poco tocada. Y bueno, La Trama es recibida de todas maneras con benevolencia por parte de la crítica, que acepta que Hitchcock filme un thriller de humor, ¿no? Dicen, un film de humor. Bueno. En el año 1977 ya aparece un nuevo libro, que es El arte de Alfred Hitchcock, de Donald Spoto. Y la filmoteca... Sí, así se llama. Donald Spoto, no Esputo.
Esputo.
Bueno, la filmoteca española también programa una retrospectiva completa de la obra de Hitchcock. Y el director declina la invitación a presentarla con una carta dirigida a su director, al director de la filmoteca española, en la que le explica pues que está trabajando con un nuevo guión. En el año 78 aparece la primera biografía autorizada del director, firmada por J. Russell Taylor, y Hitchcock coescribe con Ernest Lehman y Samuel Taylor un nuevo guión, que es The Short Night. El trabajo no le gustó al director, que finalmente contó con la ayuda de David Freeman para terminarlo. Y bueno, la historia que iba a ser protagonizada, y digo iba a ser protagonizada por Walter Matthau y Catherine Deneuve, nada menos, giraba en torno a las aventuras de un agente doble, George Blake, y transcurría en el país de Finlandia. La delicada salud, como hemos comentado, de Hitchcock y la renuncia del director a abandonar a su gran esposa, porque aparte de que le gustaban las rubias, pues le gustaba mucho su esposa, y la quería mucho, en realidad. A su esposa Alma, pues por entonces estaba discapacitada, pues no quiere irse y dejarla sola para hacer el rodaje a Finlandia. Y fueron pues parte de sus grandes razones que hicieron que la película nunca llegase a hacerse, ¿no? En el año 1979, en el mes de marzo, el American Film Institute le otorga el premio a la labor de toda una vida. Y será su última aparición en público. Hitchcock hizo caso a su débil corazón y tomó la decisión de abandonar su carrera cinematográfica en mayo de 1979. El 13 de agosto, día de su 80 cumpleaños, recibe la visita de Ingrid Bergman. La actriz recordaría posteriormente aquella visita con estas palabras: "Me cogió de las manos y una lágrima recorrió su rostro. Ingrid, me muero", dijo Alfred Hitchcock. En otoño del año 79 le otorga el título de Sir, la reina de Inglaterra, y recibió también el homenaje del American Film Institute, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco pues lo que ha dado de sí, porque en 1980, el 29 de abril a las 9 y 17 de la mañana, es un dato anecdótico, Hitchcock muere en su casa de California, ¿no? Y bueno, pues se va con él un gran cineasta, pero aún tenemos que contaros más cosas sobre él, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar también de lo que fue otro proyecto. Otro proyecto que es como salió a la luz hace relativamente poco tiempo. Fue un descubrimiento, porque el 2 de mayo de 1999, a punto de cumplirse el centenario del nacimiento de Alfred Hitchcock, se descubre un guión inédito de una película de terror que quería rodar en el año 1967. Su título, Kaleidoscopio, estaba basada en la vida real de un psicópata que murió ahorcado tras matar a dos mujeres. En Londres aparecieron, como decimos, en mayo de 1999, cuatro rollos y la sinopsis de una película inacabada del gran director Alfred Hitchcock, titulada Kaleidoscopio, mostrando lo que pudo haber sido pues quizás su mejor película.
Hombre, eso se dice, claro, siempre, como es un boceto y ya está muerto el hombre, iba a ser su mejor película.
No, la verdad es que los cineastas que pudieron ver esos trocitos, pues han dicho que era una película bastante buena. En fin, La historia del horror, de horror que Hitchcock guardaba más cerca de su corazón nunca llegó a ser contada. Un estudio de Hollywood eliminó sin contemplaciones la película que el director había mimado durante años ante el temor de que Hitchcock se estuviera convirtiendo en una figura demasiado controvertida. Hitchcock planeó la película, cuyo título ya hemos dicho, como la más provocativa y arriesgada de su carrera, ¿no? Y que de haberse realizado, pues habría mostrado un contenido y un estilo y un nivel de violencia pues jamás vistos en el cine hasta ese momento.
Bueno.
Entonces, bueno, pues los productores no les hacía mucha gracia. Se mantenía en la estela de éxitos con películas como Con la muerte en los talones, producida en 1959, y que protagonizaba, como hemos dicho antes, Cary Grant, como el arquetipo del agente 007, y Psicosis, que fue realizada un año después y que se hizo célebre por la estremecedora escena, como todos conocemos, del asesinato en la ducha, ¿no?
El cuchillo,
que
ducha.
Que por cierto, duró el rodaje de esa escena lo que nadie sabe.
Bueno.
¿Algún... ya podéis escuchar el capítulo que hemos dicho
el 24.
Antes de Psicosis y sabréis. Los recientes descubrimientos de apuntes y otros documentos dejados por el maestro del suspense revelan que se conformaba con descansar sobre la reputación que se había labrado con clásicos, y que cuando ya contaba pues 68 años de edad, pues estaba planeando reinventarse a sí mismo. Con películas como esta, Kaleidoscope, hubiera mostrado a un apuesto psicópata y a su perseguidora femenina. La trama estaba basada en la historia real de Neville Heath, un sádico piloto de 28 años de la RAF, que en 1946 fue ahorcado por el asalto sexual y el salvaje asesinato de dos jóvenes mujeres. Expertos cinematográficos que han visto las notas detalladas y el metraje preliminar, como he dicho, afirman que se puede ver a un Hitchcock probando ideas años por delante de su tiempo y anticipándose a lo que es la línea argumental de películas realizadas a finales de los años 60 y principios de los 70, como pueda ser Easy Rider. Se rodaron cuatro rollos de película para un estudio de viabilidad, de producción, evidentemente, pero el proyecto fue echado a pique en su totalidad por los ejecutivos de los estudios Universal, tras considerarlo un cambio de dirección pues demasiado drástico para lo que estaba el público acostumbrado, ¿no? Los rollos, junto con la descripción detallada de esta película, fueron descubiertos por Dan Auweiler, que lo hemos nombrado antes como uno de los escritores del libro de su historia,
sí.
Y ya que era un historiador cinematográfico. En fin, mientras revisaba una enorme colección de papeles de Hitchcock que Patricia, la hija de Hitchcock, donó a la Academia de Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, pues este hombre pues descubrió estas cosas, ¿no? En el caso de que se hubiera estrenado Kaleidoscope, se habría convertido en una de las películas más magistrales de Hitchcock, según afirma este experto. Los rollos preliminares fueron rodados en 1967 en Nueva York, tras la edición de Los Brutos, que duraron pues unos 10 minutos en tiempo de pantalla. Y bueno, la primera secuencia muestra a una modelo desnuda en su apartamento, y en la segunda, rodada en el estudio de un artista, pues se muestra al joven asesino, sí, en el momento de conocer a esta modelo. En un cambio con la tradición, Alfred Hitchcock, quien convirtió a Cary Grant y a Grace Kelly en estrellas románticas de la gran pantalla, pues sugirió utilizar actores desconocidos, ¿no? A Wheeler, el autor este del libro, incluye una sinopsis de la película y las esperanzas de que Hitchcock sobre el efecto que podría tener en su carrera en su libro Los diarios secretos de Hitchcock. Dice de él que, bueno, que el director quedó enormemente impresionado por la nueva ola de cineastas europeos y quería reinventar el estilo Hitchcock a una edad en la que la mayoría de la gente se conformaba simplemente con disfrutar de un tranquilo retiro. En el fondo, pues nunca perdonó a Universal, y con ocasión del rodaje de Frenesí lo rodó íntegramente, como hemos dicho ya, en Londres, para poder eludir en lo posible el control de estos estudios, ¿no? El hombre ya estaba pues un poco a vuelta de todo y en fin. En una ocasión, una frase del discurso de Hitchcock ante la Asociación de Cine del Lincoln Center en Nueva York de 1974 recoge su idea sobre los asesinatos en el cine. Hitchcock dice: algunos de nuestros más exquisitos asesinatos, han sido domésticos, llevados a cabo con ternura en lugares sencillos y hogareños, como la mesa de la cocina o la bañera.
Ajá.
Nada resulta más repugnante a mi sentido de la decencia que el matón de Lampa, que es capaz de asesinar a cualquiera, incluso a gente que no le ha sido debidamente presentada. Bueno. Curioso el comentario. Bueno, Hitchcock, como era conocido en el mundo del cine, descubrió los libros de Edgar Allan Poe cuando contaba solo 16 años. Y esa lectura pues le marcaría buena parte de su vida y de su producción. Su cuerpo rondo no le gustaba nada, como ya hemos dicho, y por ello se sometió a constantes dietas, aunque con escasos resultados visibles, como hemos dicho ya. En fin, su personalidad era, como todos sabemos, compleja y solía salirse por la tangente en entrevistas. Y bueno, en una edición del Festival de Cannes le preguntaron a propósito de su película, Los pájaros, y le preguntaron qué truco había utilizado para conseguir que pareciera que atacaban a las personas. Y la respuesta del maestro pues fue brillante. Él dijo simplemente que les pagábamos bien.
Ay, ay.
Con dos narices. En fin, para terminar ya este comentario. Alfred Hitchcock, un genio del séptimo arte que supo plasmar en sus películas la esencia del suspense. Con Hitchcock hemos pasado miedo, nos hemos quedado sin respiración, hemos querido avisar del peligro que acechaba esa mujer tras las cortinas de la ducha, nos hemos sorprendido, siempre siguiendo un camino que quizás sin saberlo estaba trazado ya al antojo de un artesano de las imágenes. Él, que se sentaba en la sala de proyección, quería ver cada gesto del público, cada reacción, para controlar que todo sucedía tal cual se había imaginado. Esos ojos, después de duras semanas de rodaje, los ojos con que miles de espectadores afrontarían sus películas. El resultado, todos lo conocemos. ¿Y tú?
Bueno, pues bueno, esto ha sido un episodio fantástico sobre Hitchcock.
Esto ¡Francés! Ha sido hasta ahora, amigos.
Bueno, la siguiente parte ya, pues dijimos las películas del Don Alfredo, ¿no?
Exactamente, ya hablaremos de cuáles
los
son
los mejores films, ya tanto a Pablo McQueen como Ed Wood, pues comentaremos los que más nos gusten detalladamente.
Exactamente. Bueno, este podcast ha sido un poco largo, pedimos perdones, pero lo creíamos necesario. Pues en fin, esperamos a todos que os haya gustado.
Pues sí.
¿Eh?
Alfred, te queremos.
Un abrazo.
Donde estés.
Un abrazo a todos. Adiós, amigos. Adiós.